Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de Susana Carreño, titular de este espacio noticioso. Te doy la mejor de las bienvenidas a Señal Informativa Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea que estés. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta o en internet a través del www.radio.udg.mx/Vallarta para llevarte información fresca y lo más importante también de lo que acontece en toda esta región a lo largo de las últimas horas. Y bueno, saludo como cada mañana al equipazo que hace posible este espacio informativo y que llegue totalmente a la perfección hasta tus oídos. En la producción de noticias y contenidos, la jefa Montserrat Bernal, de copiloto en la cabina de control y llevando la operación de este espacio, Jonathan Ríos, en la producción general a José Isabel Gómez, en las redes sociales a Katia Sandoval y por supuesto, haciendo el trabajo duro en el servicio social, Edith Peña, todos ellos trabajando en armonía para que tú estés bien informado y sin tener la vista fija. Te platico cómo se encuentra el tráfico vehicular en esta mañana. Está bastante fluido a diferencia de otras veces, a lo mejor es por las vacaciones en que estamos y que bueno, eso ayuda bastante. Solo en las zonas donde de costumbre se hacen congestionamientos, como en el aeropuerto, en las juntas y algunos tramos de la Avenida México, la carretera 544 fluyendo, la alternativa Agapito Medina también fluyendo en la zona aunque hay tráfico, la verdad es que sí fluye bastante adecuadamente. En el lado de Bahía de Banderas, en Bucerías, a la altura de la avenida Rincón del Cielo, hay tráfico lento, también en dirección hacia el norte. En la carretera al Colomo, antes del entronque con la carretera 200, también ahí vas a encontrar algo de tráfico. Pero en general, buena circulación, así es que conduce con cuidado, a la defensiva. Recuerda, si eres motociclista, que no hay carril de en medio de los autos, o sea, no puedes circular entre carriles o no debes circular entre carriles, está prohibido y por supuesto hay sanciones, ni tampoco se rebasa por la derecha, usa el carril derecho precisamente. Esto ayuda a mantener un flujo de tráfico, pues digamos, más ordenado y por supuesto seguro. Pero creo que lo más importante de todo es que leas el reglamento, te apegues a él, el reglamento de tránsito me refiero, y para tener todos una cultura vial que nos permita circular con mayor seguridad y fluidez. Son ya las 9:04 a.m. y habiendo dicho todo esto, vámonos con la información. Por enésima vez reportan elevadores que no funcionan en la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta. Desafíos y planes del transporte público ahí en Puerto Vallarta. Fue aprobada la iniciativa de la diputada local en el Distrito 05 de Jalisco, Yusara Canales, para que se entreguen los 67 camiones urbanos pendientes en Puerto Vallarta. El turismo en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit enfrenta retos estructurales, advierte la FEMATUR. Médicos alertan sobre aumento de infartos cerebrales en México, urge capacitación. Instalan el Consejo Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta. La población de Jalisco ya es adulta joven y eso preocupa a la fecundidad adolescente. En información de Bahía de Banderas, buscan convertir la laguna del Quelele en parque natural. Las playas están libres, pero el problema es llegar a ellas, dice el alcalde Héctor Santana. Superó ya el gobierno de Héctor Santana las 100 obras. La basura en las alcantarillas es una tormenta para las autoridades. Inician servicio comunitario ciudadanos infractores de Bahía de Banderas. En notas de la Universidad de Guadalajara, la periodista egresada de la segunda generación de licenciatura en periodismo del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, Miriam Ramírez, está entre las y los periodistas finalistas al premio Gabo 2025 en la categoría de cobertura con el trabajo Río Bravo, el caudal de los 1000 migrantes muertos, publicado en el periódico El Universal. En información de Jalisco y Nayarit, ante la persistente aparición de socavones e inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Mirna Avilés Emís, estima que la sustitución de redes pluviales y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica por parte del CIAPA podría extenderse hasta por 15 años. Por ello, subraya la necesidad de que sea un proyecto transeccional. Elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Regional de Jalisco, confiscaron 420 mil cigarros y un arma de fuego larga en un domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Villa Hidalgo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha puesto en marcha operativos de revisión en las centrales de autobuses del estado de Nayarit con motivo del periodo vacacional de verano. Estas acciones buscan asegurar que las unidades de autotransporte federal y sus operadores cumplan con las normas de seguridad establecidas. Vamos ahora con la información nacional e internacional en la voz de Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
Aeropuertos y servicios auxiliares, en colaboración con gobiernos estatales e inversionistas, confirmó la planeación y construcción de 5 nuevas terminales aéreas en México. Estos proyectos buscan fomentar el desarrollo regional, mejorar la conectividad turística y fortalecer los centros logísticos del país. Las ubicaciones contempladas son Ensenada, Baja California, San Miguel de Allende, Guanajuato, Costa Alegre y Lagos de Moreno, Jalisco, y la zona norte de Quintana Roo, Isla Mujeres Continental, con dos opciones en evaluación. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, ha reportado un hito significativo en la conservación del lobo mexicano. Por primera vez, se ha documentado el nacimiento de ejemplares en vida silvestre dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde en Chihuahua. Este acontecimiento representa un gran avance para la especie, marcando el inicio de las primeras poblaciones silvestres del país en más de 5 décadas. La audiencia de Joaquín Guzmán López, alias El Chapito, ha sido pospuesta otra vez y ahora está programada para el 15 de septiembre a las 10:30 horas locales. Así lo informó la Corte de Distrito Norte de Illinois en Chicago, Estados Unidos.
Señal Internacional.
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que un líder de la pandilla MS-13, quien figuraba entre los 100 fugitivos más buscados de El Salvador, fue arrestado esta semana en Estados Unidos. Un juez federal ha vuelto a detener la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Esta decisión se tomó a pesar de que la Corte Suprema ha limitado recientemente el poder de los jueces para bloquear políticas federales de forma generalizada. Las lluvias extremas y las graves inundaciones en China, atribuidas por meteorólogos al cambio climático, están creando desafíos crecientes. Estas amenazan con saturar las antiguas infraestructuras de defensa, desplazar a millones de personas y afectar gravemente al sector agrícola, valorado en $2,800 millones.
9:09, que no se te haga tarde. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que del 20 de enero a la fecha han sido repatriadas 355 personas a México vinculadas a las redadas realizadas por el gobierno de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum reiteró que sin la mano de obra mexicana en Estados Unidos, los campos no van a producir. Anunció que ampliará el presupuesto para los consulados, además de que disminuyen los trámites. Escuchemos.
Sin esa mano de obra, pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir. Entonces, además, ayer también tomé la decisión de ampliar los recursos para los consulados en México. Vamos a presentar, estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados, entre ellos el trámite del menaje de casa, que tenía muchísimas requisitos y lo vamos a simplificar totalmente, y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá. Los montos y todo los voy a platicar el día de hoy y el lunes con Hacienda, ya se los vamos a informar, pero que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá.
Entonces, Bien, pues ahí, más que preocuparse por los trabajos que se van a perder en Estados Unidos o lo que va a pasar con los campesinos en el campo estadounidense, es preocuparse con lo que vamos a hacer con los repatriados, si es que hay el suficiente empleo aquí para ellos y, por supuesto, si se van a conformar con los sueldos que tenemos en México, porque después de haber vivido en Estados Unidos, definitivamente ellos tienen otras expectativas, ya conocieron otro nivel, digamos, de vida, si es que se le puede llamar así, y uno regresar a México con los sueldos que hoy tenemos, a lo mejor podría ser difícil para ellos ajustarse. O sea, veremos qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa, porque parece que Trump ahora sí va en serio con este tema de las repatriaciones y con esta búsqueda de regresar a los migrantes, que de repente pues hace pensar si en verdad el ciudadano estadounidense querrá tomar los trabajos que hacen pues los compañeros, los compatriotas mexicanos allá en Estados Unidos. Eso lo dejaremos al tiempo. 9:12 a.m, vamos a escuchar a Paulino Barraza, quien nos da las efemérides.
Hoy, 11 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Benito, Sabino, Abundio y Olga. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Población, así como también recordamos que en el año de 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. En 1949, Israel es admitido como miembro número 59 en la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1979, 5 años después de terminar la misión de su última tripulación, cae sobre Australia la primera estación espacial americana de 75 toneladas de nombre Skylab. La estación fue lanzada al espacio y puesta en órbita en 1973. Y en el año de 1987, según estimaciones realizadas por la ONU, en este día la población del planeta alcanzó los 5,000 millones de habitantes.
Señal financiera.
9:13 a.m, el dólar estadounidense se cotiza a la compra en 18 pesos con 6 centavos y a la venta en 19,9. Se mantiene fuerte el dólar interbancario a la compra en 18,59 y a la venta en 18,60. En tanto que el dólar canadiense lo encuentras en 13 pesos con 67 centavos y a la venta en 13 también con 67. Y el euro también se mantiene firme frente al dólar, 21 pesos con 46 centavos y a la venta en 22,11.
Señal clima.
Vamos a ver cómo nos va a recibir el clima en este fin de semana. El reporte lo tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo veraniego domina el escenario atmosférico en el país. Algunas regiones con mucho calor, como la península de Yucatán y más en el extremo noroeste, donde se exacerba la resequedad por efecto de una alta anticiclónica que estará llevando a la ciudad de Mexicali a los 47 grados. Mientras tanto, circulación ciclónica en los niveles altos de la atmósfera, conocida en meteorología como baja fría, sobre el este de Durango, norte de Zacatecas, sur de Coahuila y zona occidental de Nuevo León, se asocia al monzón de Norteamérica, favoreciendo lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, estados del altiplano, occidente, Huasteca y Bajío. Muchas de ellas son ligeras, otras son bastante copiosas. Por otro lado, en los mares del Pacífico, la onda tropical número 10 ya se aleja de las costas del occidente, pero vienen otras 3 ondas atrás, una de ellas, la número 11, cruzando Guatemala y Campeche, las otras 2 todavía en mares del Caribe. Todas estas estarán provocando lluvias primero en los estados del sureste, después en los estados del Pacífico Sur y posteriormente a centro occidente del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, dominará el sol en la mañana con un gradual incremento de nubes pasando el mediodía. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer ocurrieron algunas tormentas eléctricas aledañas. Valle reportó 2.9, San Sebastián del Oeste 20.6, Las Palmas 39.1 y El Tuito 34 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los 32 grados, la mínima fue de 24. Para el fin de semana continuarán las condiciones normales de verano, con cielos mezclados de nubecillas y sol la primera mitad del día, con aumento de nublados en la tarde y ocurrencia de lluvias dispersas. No se observa desarrollo ciclónico en el Pacífico ni en el Atlántico, así es que disfrute usted de este tiempo. Adelante, Miguel Ángel.
Pues entonces se puede, ya uno puede ir pensando en hacer la carnita asada, ¿no? Para, si no va a haber lluvia, pues o irse a la playa o al río.
Sí, efectivamente, o también lavar temprano, porque a lo mejor en la tarde ya no.
Eso sí, también lavar temprano para que no nos agarre la lluvia. Muy bien, maestro, muchas gracias. Nos escuchamos el lunes.
Claro que sí. Muy buenos días.
Buenos días. 9 de la mañana, 16 minutos, hacemos la primera pausa de este espacio informativo y continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana, 19 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa. Por enésima vez reportan elevadores que no funcionan en la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, aquí en Puerto Vallarta. Susana Carreño con los detalles.
Los cuatro elevadores de la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta no funcionan. El señor Máximo del Campo acudió a Señal Informativa para reportar que, hasta el cansancio externado a distintos trabajadores, que los elevadores no funcionan, que son decenas de personas de la tercera edad y algunas con discapacidad que no pueden subir las pesadas escaleras. El ciudadano aprovechó la presencia de funcionarios, entre ellos, regidor Felipe Arechiga, Juan Carlos Peralta, director de Comunicación Social, comisario de Seguridad Pública, Eduardo Horacio Llanas, para que se reporte, se dé mantenimiento y solucione un servicio tan básico en las instalaciones administrativas.
Mi nombre es Máximo del Campo, yo vengo aquí a hacer varios trámites. Entonces, después me percato, digo, tenían un elevador que servía, ahorita no tiene ninguno. El del presidente municipal de aquel lado, pues creo que sí sirve, ¿verdad? Porque lo ocupa, pero si la ciudadanía lo ocupamos, pues le pedimos que nos haga un favor y pues que se vea incorporadísimo en los últimos elevadores.
Pues ahorita le tomo sus datos también para llevarnos.
Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Bien, pues es un tema importante ahí en la Unidad Municipal Administrativa, es un tema de conciencia, de tener empatía con las personas, sobre todo las personas mayores que ya les cuesta un poquito de trabajo subir esas escaleras, también con las personas con discapacidad y muchas personas que por algún tipo de situación se les complica, pues eso es algo tan simple como subir escaleras, y la verdad es que al estar en una oficina administrativa sería lo más importante tener esos elevadores en buenas condiciones. Ojalá el gobierno municipal, pues, o los encargados o los responsables tengan el interés, la buena ondita, digámoslo así, de hacerlo. Que es obligación, la verdad, pero hacemos un llamado para que lo hagan. 9 de la mañana ya con 21 minutos. En otra información, desafíos y planes del transporte público hay en Puerto Vallarta. Montserrat Bernal nos da los detalles.
Puerto Vallarta cuenta actualmente con 280 unidades de transporte público distribuidas en 24 rutas urbanas operadas por la empresa Unibus PB. De estas, alrededor de la mitad están equipadas con rampas para personas con discapacidad y unas 50 cuentan con aire acondicionado. Por traslado en la zona urbana de Puerto Vallarta, el costo es de 10 pesos. A corto plazo, se espera la incorporación de 76 camiones nuevos, incluyendo unidades eléctricas que prometen renovar por completo la flota y mejorar el servicio. Así lo informó Luis Romero, director de Unibus PB.
Llegando a esas 76 unidades, no sabemos que le vamos a dar un cambio al transporte público en Vallarta contundente, pero tendríamos que ver cuáles vamos a sacar, de que nos estén dando mucha batalla, y cuáles tendríamos que retirar para ponerlas a punto y tenerlas lo que se le llama derroteros, en caso de que en alguna ruta, digamos, hay una falla de un camión, una ponchada, un choque o un siniestro o algo, tener un camión ya listo para que vaya y cumpla ahora sí que el rol de ese camión y no tener ya demoras en las rutas.
Con las recientes lluvias, entre 40 y 50 camiones se han visto afectados por inundaciones. Luis Romero explicó que estas unidades deben ser retiradas y revisadas a fondo antes de volver a operar.
Las lluvias sí vienen a ocasionarnos, más en las colonias de la parte alta, donde son todavía caminos donde terminamos en tierra, ahí sí traemos problemas. Ahorita con las avenidas tenemos ahí un deterioro de las calles y consecutivo nos lleva a que las unidades también tengan deterioro.
Derivado de que el tráfico vehicular se ha vuelto pesado debido a las obras en el trayecto de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas, algunas personas han optado por habilitar transporte alternativo para trasladarse entre ambos municipios.
Ahorita nos ha perjudicado un poco, pero sabemos que va a ser después un factor para nosotros bueno. Las obras que se están haciendo, tanto la bajada de la autopista como el pase del nivel de las puntas, que ha generado una demora ahí grandísima.
Desde la experiencia de los usuarios, los principales problemas del transporte público en Puerto Vallarta: falta de frecuencia, recorridos largos y tiempos de espera excesivos.
Casi no hay camiones y los pocos camiones que hay, pues muchas veces no cumplen con el fin que tienen, que pues es pasar cada 15 minutos o por el de cada 10 minutos. Pero sí, la calidad y el servicio está pésimo.
Se tardan mucho los camiones, como ahorita aquí ya tengo media hora y no ha pasado pues mi ruta.
No es tanto que el camión en sí, sino de las paradas, de que no, muchas veces están bien señalizadas o estuvieron señalizadas en algún momento y ya no hay forma de saber que es una parada oficial de camión. Eso hace que los camiones se detengan en cualquier esquina.
Con información de Susana Carreño, Jonathan Sánchez, para UDG TV, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Y a propósito, fue aprobada la iniciativa de la diputada local en el Distrito 05 de Jalisco y usar canales para que se entreguen los 67 camiones urbanos pendientes en Puerto Vallarta. Escuchemos.
También señala que existe un proyecto enfocado en mejorar el sistema de transporte público en Puerto Vallarta, que dicho sea de paso, ya no resiste más bajo el modelo actual. Las personas tienen que esperar hasta 2 horas para poder subirse a un camión. Mujeres embarazadas, adultos mayores, niñas y niños, todos sufren por igual bajo el calor y la humedad. Pero eso a nuestros gobernantes no les importa. Y ni siquiera les mueve un poquito, porque ellos van muy cómodos en sus carros con los aires acondicionados y no se enteran de cómo vive y cómo padece la gente todos los días allá afuera. Desde enero de este año se les está prometiendo a mi gente vallartense que 67 camiones se pondrán en circulación. Primero, nos jugaron el dedo en la boca y nos dijeron que en febrero serían entregados, que ya estarían en las calles de nuestro Puerto Vallarta. Después se nos dijo que en abril. Ahora el secretario de Transporte se le volvió a hacer bolas el engrudo y dijo que en mayo, pues hasta la fecha no hay autobuses en Puerto Vallarta. Y la gente se queja y la gente padece. Espero que este plan de gobernanza y estas metas y proyectos y estrategias si sean cumplidas y no corran la misma suerte que los 67 autobuses que se prometieron en Vallarta. Que exista un ánimo colaborativo y de reconocimiento de errores, creo que esto es fundamental, y que no se le siga mintiendo a nuestro pueblo. Tenemos que actuar en conjunto por el bienestar de nuestra gente.
Ahora sí que cuando estábamos peor, estábamos mejor. Yo me acuerdo que pasaban más seguidos, ¿no te pasó a ti, Jonathan, que era más rápido el transporte urbano? Ahora sí tardan un montón, tardan muchísimo, y la verdad es que con este tiempo de calor, más. Pero no solamente eso, aparte de estar esperando últimamente, yo soy usuario del transporte público, por ejemplo, cuando tengo que ir al centro, que la verdad es que también una tortura llevar auto al centro porque no hay dónde estacionarse y los estacionamientos que hay son caros. La verdad es que de repente ya no conviene andar en el centro en automóvil. Por una parte es bueno, pero por otra parte, pues a veces uno lleva prisa y los camiones no dan el mejor servicio. Pero aparte de eso, yo estuve tratando de utilizar la famosa tarjeta de movilidad, que ahora resulta que desde antes las tiendas estas de conveniencia, no las señoras que están ahí operando o no sabían o no les daba la gana cargarlas. Pero ahora sí definitivamente dijeron que ya se quitaron los lectores de tarjeta, y entonces hay que cargarlos, digamos, en la UNIRSE o en la UMA, lo cual también dificulta un poco el poder tener que estar pues recargándolas, ¿no? Porque no todo el tiempo, a veces tenemos los 10 pesos de cambio, pero sí sería importante que el gobierno municipal, el gobierno del estado, perdón, la Secretaría de Transporte, haga su trabajo y vuelva a poner esta modalidad, que es bastante, bastante útil. Ya, por ejemplo, en la Ciudad de México recientemente fui y resulta, la verdad, es más cómoda y eficiente también para la recaudación. Así es que ojalá se pongan las pilas ahí en la Secretaría de Transporte, porque el transporte aquí en Puerto Vallarta está fatal, fatal, fatal. Así es que vamos con la siguiente información. Son 9:28 a.m. Instalan el Consejo Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, lo cual marca un nuevo capítulo en la preservación del patrimonio cultural e histórico de esta ciudad. Este órgano de participación ciudadana busca proteger y promover la riqueza cultural de la ciudad. El alcalde Luis Munguía tomó protesta a los integrantes del Consejo, que será presidido por el ingeniero José de Jesús Palacios Bernal. La maestra Rosa Jazmín Rosas Flores fue designada como secretaria de actas y la directora de Promoción Económica y Turismo Alejandra Cornejo como secretaria del Comité Consultivo. El Consejo está conformado por destacados miembros de la comunidad, incluyendo representantes del sector empresarial, arquitectos, ingenieros y regidores del ayuntamiento, que trabajarán juntos para el rescate integral del centro histórico. Durante la instalación, el presidente municipal Luis Munguía destacó que el municipio está trabajando en varios proyectos para mejorar y embellecer el centro histórico, como la rehabilitación del malecón. También reconoció el apoyo del gobierno federal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, y la Secretaría de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, quienes realizaron trabajos puntuales para el rescate de este lugar, incluyendo otras obras en el destino, como el muelle Misma Loya y el nodo vial. Bueno, pues ahí está la situación. Ya no es la primera vez que se hace esto. Ya se había realizado, me acuerdo, hace algunos años se hizo también una agrupación, por llamarla de alguna manera, para poder mejorar la situación del centro de la ciudad, pero no pasó nada. Esperemos que ahora sí se lo tomen en serio y las acciones que se digan se realicen y no nada más queden en palabras. 9:30 a.m, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nueve de la mañana con 9:32. Luis Munguía entrega pavimentación de la calle Paseo de las Rosas, ahí en la colonia Villa de las Flores. Es que después de más de tres décadas o 35 años de espera, los vecinos de la colonia Villa de las Flores finalmente vieron hecha realidad un anhelo largamente postergado. La pavimentación de la calle Paseo de las Rosas, el alcalde Luis Munguía entregó esta nueva vialidad, símbolo del renacer de la colonia, cumpliendo así el compromiso que tenía pendiente con ellos. Durante la inauguración, el presidente municipal destacó que más allá de su funcionalidad, esta calle representa una mejora significativa en la conectividad de esta colonia, al encontrarse cerca de puntos clave como el Centro Internacional de Convenciones y el Boulevard Francisco Medina Asensio. Esta obra contribuirá a reducir el tránsito y a facilitar la movilidad en esta zona de la ciudad. Asimismo, Munguía anunció la futura creación de una base metropolitana de protección civil y bomberos en Villa de las Flores. Destacó que el proyecto arrancará próximamente, aprovechando la ubicación de la colonia cercana al aeropuerto, la central camionera y la terminal marítima, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Los vecinos celebraron con alegría la inauguración de esta calle, que durante años fue símbolo de olvido por parte de administraciones pasadas. Y hoy, con esta transformación, Villa de las Flores deja atrás el abandono y avanza con paso firme de la mano del gobierno del bien. Escuchamos un poquito lo que comentó en ese momento Luis Munguía.
Vamos a desarrollo, y ahí sí es donde van a ver que todas las calles de sus colonias van a estar pavimentadas, porque este se va a volver el corazón operativo, el corazón de traslado y el corazón de conectividad de todo el municipio.
Bien importante mencionar que en esta, bien, perfecto que estén habilitándose estas vías, porque sí va a ayudar bastante. Si tú vienes sobre la avenida Francisco Medina Asensio hacia el aeropuerto, pues te puedes aprovechar para pasar a Paseo de las Flores y de ahí seguirle. El problema que yo observo ahí en Paseo de las Flores es que hay, por ejemplo, vehículos que se estacionan en la vialidad, camiones particularmente que entorpecen en el tráfico. Ahí lo importante sería que pues Tránsito Municipal tuviera una estrategia que permitiera que estos vehículos no entorpecieran tanto el tráfico, porque si tú vas de la avenida Francisco Medina Ascencio a integrarte a Paseo de las Flores hacia el centro de convenciones, la verdad es que es bastante difícil y a veces hasta peligroso, porque los vehículos, particularmente estos camiones que se estacionan ahí entre Orquídea, en la calle Orquídea y Las Rosas, la verdad es que sí dificultan un poco el tráfico. De todos modos, felicidades a las vecinas de Colonia Villa de las Flores, que ya tienen su calle perfectamente colocada. 9 de la mañana ya con 35 minutos. Médicos alertan sobre el aumento de infartos cerebrales en México. Urge capacitación de hospitales y, por supuesto, también de médicos. Escuchamos.
Durante el reciente curso avanzado de enfermedad vascular cerebral realizado en el Hospital Joya Marina de Puerto Vallarta, la neurocirujana Vanessa Cano Nigenda lanzó una seria advertencia. El 25% de los mexicanos está en riesgo de sufrir un infarto cerebral a lo largo de su vida. Cada año se registran 180 mil nuevos casos en el país, cifra que ha aumentado considerablemente desde 1999, cuando solo uno de cada seis personas enfrentaba este peligro. La especialista explicó que este incremento se debe principalmente a dos factores: la mayor esperanza de vida y la aparición temprana de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, incluso en pacientes menores de 40 años.
O sea, antes veíamos pacientes con diabetes, hipertensión descontrolada, a lo mejor a los después de los 60, 70 años. Hoy vemos jóvenes de 40 años e incluso menos con factores de riesgo que deberían de ser de personas adultas mayores, justo por el estilo de vida. Pero ahí principalmente es la alimentación y la falta de ejercicio, la falta de una dieta saludable, el mal control como médico continuo. Son los factores que más influyen.
Un dato esperanzador es que el 90% de los factores de riesgo son prevenibles. Entre ellos destacan la diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, cuando ocurre un infarto cerebral, este suele ser fulminante y sin aviso previo, por lo que reconocer los síntomas a tiempo es crucial. Para facilitar la identificación temprana, los médicos recomiendan recordar el acrónimo CAMALEÓN: cara colgada, asimetría facial, mano pesada, debilidad en un brazo, lengua trabada, dificultad para hablar, y ON: ponerse en acción inmediatamente.
Tenemos muy pocas horas para revertir una arteria tapada en el cerebro, porque eso es lo que pasa en un infarto: se tapa de pronto una arteria con un coágulo o con una placa de grasa. Entonces solo tenemos, desde que inician los síntomas, 4.5 horas para poder dar tratamientos por la vena que abran esa arteria.
Las consecuencias de no actuar a tiempo pueden ser devastadoras. Según las estadísticas presentadas, el 25% de los pacientes queda con discapacidad grave, postrado en cama, el 50% sufre discapacidad moderada, pérdida de independencia, y solo el 25% logra recuperar su autonomía por completo. Estos datos subrayan la importancia de la atención inmediata y especializada. Ante esta situación, los especialistas hacen un llamado urgente a tres acciones concretas. Primero, a la población en general para adoptar estilos de vida más saludables y aprender a reconocer los síntomas. Segundo, al sector salud para garantizar que todos los hospitales cuenten con protocolos de atención inmediata. Y tercero, a las autoridades para implementar campañas de prevención masivas. La enfermedad vascular cerebral es ya la segunda causa de muerte en México y la principal causa de discapacidad en adultos a nivel global. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues ya escuchaste, checa bien estos síntomas que pueden ser indicadores de un infarto cerebral. Si sientes que se te cae la mano, en el buen sentido. Si también sientes que se te cae un poco la cara o sientes una cierta, como cuando dicen que se te va chueca la boca, bueno, algo así. Si sientes esa sensación, ten mucho cuidado con ello. Por supuesto, ve inmediatamente al médico. No lo dejes pasar, no se te va a pasar nada más esperando ni yéndote a dormir. Hazlo, alerta a tu familia que también haga este tipo de prevenciones y que estén al pendiente siempre, siempre de estos síntomas, porque te pueden salvar la vida. 9 de la mañana con 38 minutos. La población de Jalisco ya es adulta joven. Preocupa la fecundidad adolescente. Elizabeth Ortiz nos comenta.
Por un lado, en Jalisco baja la natalidad. Por otro, el estado tiene mayor fecundidad en adolescentes. Mientras tanto, en la población joven hay dificultades para encontrar un trabajo digno y conseguir una casa de frente a la gentrificación. Con motivo del Día Mundial de la Población, que es este 11 de julio, investigadores de la Universidad de Guadalajara hicieron un análisis de Jalisco, un estado que tiene 8.9 millones de habitantes. Ahora hay una población principalmente adulta joven. Al respecto, la jefa del Departamento Materno Infantil del Centro Universitario de Tlajomulco, Patricia Noemí Vargas Becerra explicó.
Y precisamente este año 2025 marca el punto de inflexión de esta curva en donde las poblaciones de menores de 30 años se juntan con la población adulta y entonces nosotros tenemos que ya somos una población adulta joven en Jalisco en este momento.
Además, la profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, CUCEA, Edith Yolanda Jiménez Vázquez, añadió.
¿Por qué Jalisco es poquito más arriba que el país? Pues porque tiene mayor nivel de fecundidad de las adolescentes e incluso de las mujeres de 20-24. Es decir, seguimos teniendo hijos mucho antes que incluso el promedio de la República Mexicana, que tiene contextos de desigualdad fuertes como los estados, volteamos a ver Chiapas versus la Ciudad de México, que va por debajo del 1.6 ya en fecundidad, ¿sí? Entonces, en ese contraste, pues voltear a ver a Jalisco también, y que la fecundidad adolescente en Jalisco, pues no se va a desacelerar tan rápidamente como quizás nos gustaría.
Por otra parte, el académico Alejandro Canales Cerón, investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, advirtió que una de las razones por las que decrece la población se debe a la falta de empleo digno y vivienda para los jóvenes.
Porque esta sociedad hoy día no genera las condiciones necesarias para que los jóvenes decidan tener hijos, para que los jóvenes decidan quedarse en sus lugares, en sus comunidades. Porque esta sociedad, tanto aquí en Jalisco como en México, como en Europa, en Estados y América Latina, esta sociedad no genera, porque esta sociedad no genera las condiciones para que los jóvenes puedan formar una familia. O sea, ¿por qué no genera las condiciones para tener un hogar y una vivienda donde vivir?
UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.
9:41, el turismo en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit enfrenta retos estructurales. Esto lo advierte FEMATUR.
Francisco Beltrán, vicepresidente de Turismo de Destinos de Playa de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, FEMATUR, reconoció que aunque el segmento de convenciones mantiene un buen desempeño en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, gracias a la profesionalización del sector, existen múltiples factores que están afectando la imagen y la competitividad de estos destinos. En entrevista, Beltrán alertó que la temporada de verano no alcanzará los niveles de años anteriores debido a la desaceleración económica del país. Explicó que, aunque el aeropuerto local opera a buena capacidad, muchos pasajeros son residentes o familias de la región, no necesariamente turistas. Además, señaló que el turismo que llega por carretera, principalmente de fin de semana, tiene menor capacidad de gasto que quienes viajan en avión, lo que obliga a replantear estrategias comerciales.
La temporada de verano no viene como las temporadas anteriores debido a que la economía del país no está tan bollante como se ha esperado. Por otro lado, el turismo a Puerto Vallarta y ahora a Riviera Nayarit, habrá que hacer algunos ajustes, puesto que si bien tenemos un aeropuerto que deriva muchos pasajeros, no todos los pasajeros son turistas.
Entre los problemas más urgentes, el directivo destacó la congestión vehicular en Puerto Vallarta, que disuade a muchos visitantes, y los frecuentes bloqueos en Riviera Nayarit por conflictos con grupos locales y las restricciones que algunos hoteles imponen sobre el transporte que pueden usar sus huéspedes.
Es vergonzoso que a esas alturas todavía tengamos que tener que soportar el peso de los chantajes y de la obligación a las dádivas ilegales que en último momento lo paga el turismo o lo paga el convencionista.
Beltrán hizo un llamado contundente a autoridades, sindicatos y empresarios para erradicar estas prácticas obsoletas. De nada sirven las obras de infraestructura en curso si seguimos permitiendo acciones que dañan nuestra competitividad, advirtió. Y aunque reconoció que proyectos como la ampliación vial entre Jalisco y Nayarit mejorarán la conectividad, insistió en que se requieren soluciones inmediatas a los problemas estructurales. El líder turístico concluyó que estos destinos deben adaptarse rápidamente a las nuevas realidades económicas y expectativas de los viajeros.
De nada sirve que la modernidad llegue, que los esfuerzos que estaba pasando todo el mundo ahorita se vengan abajo por una serie de prácticas que ya deben de desaparecer.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues ahí la situación, que hay algunas, ya vamos a llamarlas así, mafias de personas que no permiten que otras personas laboren, particularmente en el tema del transporte. Ahí es bien importante que se haga algo desde el ámbito federal, porque se han dado continuos enfrentamientos que no generan una buena imagen, particularmente para los turistas, quienes en muchas ocasiones se notan pues asustados al ver que los señores que se creen dueños del turismo pues no permiten que otros vehículos tomen pasaje precisamente en los hoteles. Son 9:00 a.m. ya con 44 minutos. Vamos a hacer ahora, darte a conocer, mejor dicho, la información de Bahía de Banderas. Y es que, fíjate que buscan convertir la Laguna del Quelele en parque natural. Javier Santos tiene los detalles de esta información.
Busca el gobierno municipal de Bahía de Banderas que la Laguna del Quelele sea declarado parque natural. Durante la rendición de cuentas, Luis Ricardo Guaracha, director del INPLAN, dijo que la Laguna del Quelele va a ser un parque público natural. Escuchemos.
Tener para Bahía de Banderas un espacio público, un parque público natural, que en este caso va a ser la Laguna del Quelele, va a ser el parque público más grande del estado de Nayarit. Se están haciendo las gestiones ante Semarnat para obtener el destino de esta laguna.
Luis Ricardo Guaracha no precisó si la laguna será un parque municipal, trámite que comenzó en la administración pasada ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o tendrá alguna otra figura. De nuevo escuchemos a Luis Ricardo Guaracha.
La biodiversidad que ahí tiene ya y que ha estado antes de que nosotros viviéramos aquí, representa un asunto cultural que el presidente quiere rescatar y que el presidente quiere enseñarnos a los habitantes de Bahía de Banderas, pero de frente, conociéndolos, interactuando, pasarnos pues de los videos y de verlos en el teléfono a interactuar con ellos. Es un proyecto muy ambicioso que lo hemos tratado de cuidar mucho para llevarlo paso a paso, pero ya el fin de semana, presidente, tú recordarás, viste tú las gestiones, los avances en Semarnat, y bueno, es un proyecto que requiere de varios estudios que en conjunto con medio ambiente vamos muy avanzados, pero a manera de verlo como un proyecto cultural, como un proyecto de espacio público, es un proyecto integrador, porque es interactuar y es empaparnos directamente con la fauna que es propiamente de aquí, de nuestra región. Es enamorarnos de ella nuevamente y no olvidarnos que tenemos que convivir con ellos.
Por su parte, el alcalde Héctor Santana agregó que es necesario cuidar la Laguna del Quelele, pues se encuentra abandonada.
Bueno, cuidar la Laguna del Quelele, porque la verdad es que está abandonada, está saqueada, y bueno, el objetivo es realmente enaltecer las riquezas que tenemos y lo bonito de la naturaleza, poderlo conjuntar con la oportunidad de tener ahí un parque que sea muy cuidado y que sea no solamente un destino de playa, sino también tengamos más atractivos aquí en Bahía de Banderas.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues qué bueno que se busque cuidar esta laguna, porque la verdad es que es un espacio importante de donde se pueden observar muchas aves y que es necesario, fundamental, que se proteja y se cuide. Si puede protegerse más allá de lo que pudiera ser el gobierno estatal, y pudiera ser una protección del gobierno federal para evitar que se lleguen estos famosos desarrollos inmobiliarios a tratar de buscar generar ahí alguna desarrollo, pues ojalá pueda evitarse, y por supuesto que mantengamos este cuerpo de agua, que la verdad es que es importantísimo para la biodiversidad. Son 9:48, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
A 9:00 a.m. ya con 50 minutos. Las playas están libres, pero el problema es llegar, dice el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Javier Santos con los detalles.
realiza el municipio de Bahía de Banderas un mapa interactivo de los accesos a las playas del municipio. Actualmente se han detectado que un 45% de los accesos a las playas se encuentran en zonas urbanas y son prácticamente calles que desembocan en la playa, mientras que el restante 55% son brechas o áreas donde se tienen escurrimientos que se ubican en los poblados de la Cruz de Guanacaste, Bucerías, Sayulita, entre otras zonas más, afirmó el titular del INPLAN, Luis Ricardo Guaracha. Escuchemos lo que dijo el titular del INPLAN.
Estas calles que ustedes pueden caminar y nosotros podemos caminar de forma libre, que terminan en un espacio de playa, son el 45% de los accesos que hemos identificado. El resto de los accesos hoy se encuentran en una situación de brechas o una situación de las laterales de los escurrimientos, como en el caso de la lancha, por ejemplo, que podemos acceder a través de una zona federal que también está generada por un escurrimiento natural que está por un lado. Y bueno, la intención es llevarlos a este proceso que dice el presidente de un sitio web interactivo del que nos está apoyando la Dirección de Turismo también para hacerlo en conjunto y poner todo esto al alcance de la ciudadanía. Pero en esas dimensiones estamos hablando de playas y de accesos.
Hasta el momento no hay una fecha precisa para dar a conocer el sitio interactivo de los accesos al mar, aunque el mismo está muy avanzado, agregó Guaracha. En tanto, el alcalde de Santana comentó lo siguiente sobre los accesos al mar. Escuchemos.
El tema es que la playa pues sí está libre, pero para llegar a la playa es el problema. Entonces, es lo que nosotros estamos trabajando ya ahorita. Ya se identificaron las playas. Lo que ahora voy a trabajar es todos los accesos que realmente tengamos la oportunidad de llegar a esas playas. Nos queda claro que para poder, pues si llegas por el mar, pues van a estar abiertas las playas, pero que todos los que haya un acceso al menos para llegar a cada una de las playas de Bahía de Banderas, es lo que nosotros estamos trabajando para poderlo garantizar.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9.52, superó ya el gobierno de Héctor Santana las 100 obras. Javier Santos con los detalles.
Superó ya el gobierno de Héctor Santana las 100 obras. Casi todos los pueblos, a excepción de Mezcalitos, tienen ya al menos una obra municipal. Entre las principales obras, todas de calidad, dice el alcalde, se encuentran en su mayoría calle de concreto y mejoras de cancha de distintas disciplinas deportivas. El director de Obras Públicas, Ramón González Ureña, resaltó el número de obras que van en el gobierno actual encabezado por Héctor Santana. Escuchemos.
En tan solo 9 meses... el presidente lleva más de 100 obras. Ese récord pues es en la administración municipal de aquí de Bahía de Banderas, pero yo creo que es en todo el estado. Presidente, necesitaríamos revisar las estadísticas y la información para ver si alguna administración de uno de los 20 municipios lo lleva. A lo que se refiere al municipio, pues quedó muy lejos pues con ese récord. Ahí está ya para la historia.
Ramón González fue más allá y destacó que las nuevas obras no solo pasarán a la historia, sino que también sienten un precedente para las nuevas administraciones. La obra 100 se inauguró en Bucerías hace una semana. Escuchemos.
El presidente dice, llueva, truene o relampaguee, la obra se arranca porque se arranca. Y entonces, ese día jueves, se dio con el arranque de la obra número 100, la cual recayó aquí en Bucerías, que es la calle 20 de noviembre, entre la carretera 200 y la calle Rafael Buelna.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9:54, basura en alcantarillas, es una tormenta para las autoridades. Javier Santos con los detalles.
Una tormenta se ha vuelto la basura para las autoridades municipales. Bolsas de plástico, sobre todo, quedan atoradas en las alcantarillas, ocasionando que el agua de la lluvia no corra, formando grandes charcos de agua. El director de Protección Civil de Bahía de Banderas, Javier Esparza, dijo que ello sigue siendo el principal problema que enfrentan en este temporal. Escuchemos.
Efectivamente, estamos haciendo los recorridos, como usted lo mencionó.
a través de esta temporal de lluvias que son la limpia de canales y drenes, y me gustaría que se pudieran pasar un video para que vean el tema que más nos ha afectado en esta temporal de lluvias, que es el tema de la basura.
Javier Esparza agregó lo anterior en la rendición de cuentas que ofrece cada miércoles el alcalde Héctor Santana. Ahí ofreció un video donde los elementos realizan labores de desasolve, sacando principalmente bolsas de plástico de las alcantarillas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 55 minutos. En otra información te comento que pues ya se pusieron a iniciar el servicio comunitario a aquellos ciudadanos infractores de Bahía de Banderas que pues tuvieron que pagar con trabajo algunas de sus infracciones. Esto como parte de las acciones para fortalecer la cultura cívica y el respeto al reglamento municipal. El presidente Héctor Santana García informó del inicio de trabajos comunitarios con ciudadanos que han incurrido en faltas administrativas, quienes ahora participan en labores de limpieza como parte de su sanción. Estas acciones se realizan bajo la supervisión de los juzgados cívicos y en coordinación con distintas áreas del ayuntamiento, con el objetivo de promover la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. Héctor Santana destacó que trabajar en equipo con la ciudadanía es clave para obtener mejores resultados y construir un municipio más limpio, ordenado y seguro. El propósito no es castigar, sino fomentar una verdadera cultura de cuidado, respeto y responsabilidad colectiva. Cada acción cuenta cuando se trata de proteger a nuestra gente, expresó el alcalde. Además, Héctor Santana hizo un llamado enfático a los conductores de motocicletas para que utilicen casco de manera obligatoria, subrayando que más allá del cumplimiento legal, se trata de una medida para salvaguardar la vida de quienes transitan por el municipio. En el mismo sentido, exhortó a retirar los escapes ruidosos de los vehículos, los cuales generan molestias innecesarias en los espacios públicos. Y la verdad, yo agregaría que también aquellos que llevan las bocinas a todo lo que dan, porque en verdad a veces eso desconcentra y es contaminación auditiva. Son ya las 9 de la mañana con 57 minutos. Vámonos directamente con la cápsula artístico-cultural de Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cine Club El Muégano presenta El Color del Paraíso, dirigida por Majid Mahidi, este viernes 11 en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Coral Arroyo te espera con Sola con mi soledad, texto de Humberto Robles y música en vivo de Alejandro Muraira, este viernes 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Grupo de Teatro Dionisio presenta A la Medianoche, texto de Alberto Fabián y dirección de Juan Carlos Ramírez, este sábado 8 de la noche en Plataforma 322. Las princesas no son lo que eran. Asiste a Rebelión Disney este sábado 12 en punto de las 5 de la tarde en Cerca, Centro Cultural en Nuevo Nayarit. Este sábado 12, La Gata te invita a pasar una tarde llena de tesoros, arte y buena vibra con el Bazar de La Gata. La cita es este sábado de 3 de la tarde a 9 de la noche en La Gata Foro Bar.
Pues ahí están las opciones, Jonathan. ¿A cuál te vas a ir tú, Jonathan? ¿Cuál de hecho se recomiendas? ¿La medianoche? Bueno, pues vamos a ver qué tal está. La verdad es que, fíjate que a mí me gusta el teatro, pero últimamente no me han gustado mucho las propuestas. Así es que ojalá que haya cada vez mejores propuestas culturales. En verdad culturales y no vulgaridades. Porque me ha tocado ver algunas propuestas que confunden el decir grosería hasta lo loco con la crítica. Y la verdad es que no. Por ahí no va. El arte es algo que te debe mejorar. Tiene que elevar el espíritu y no vulgarizarlo, porque pues échenle más creatividad. La verdad es que decir groserías es bien fácil. Sean inteligentes y creen algo mejor. Antes de despedirme, quiero saludar, por supuesto, a Eduardo Martínez, encargado de la Procuraduría Social de Puerto Vallarta, quien ha sido muy empático con los periodistas aquí en la ciudad y gracias a eso hizo un taller para los periodistas integrantes de la Red Periodística Puerto Vallarta. Muchas gracias a Eduardo por este apoyo que brinda para hacer un mejor periodismo aquí en este destino turístico. Ya son las 9:59. Jonathan, ¿vas a tener Fonotecafé? Bueno, pues si no hay, Bueno, si hay, pues estaremos al pendiente. Si no, pues escucharemos Todas las Voces Cuentan. De todos modos, gracias a ti por habernos acompañado. Gracias, por supuesto, a todo el equipazo que hace posible este espacio informativo. Ahí a la cabeza, en la producción de noticias, la jefa Montserrat Bernal, de copiloto aquí en la cabina, en el control, llevando toda la operación de este espacio, Jonathan Ríos, en la producción general, José Isabel Gómez. Ahí en las redes sociales, Katia Sandoval. Y, por supuesto, haciendo el trabajo duro en el servicio social, Edith Peña. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.